Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV de La República, con Maite Vizcarra y Mirko Lauer. El tema que nos convoca hoy es ¿qué busca la derecha? ¿De quién? ¿Cuál es la derecha hoy en día? ¿Y qué es lo que está intentando hacer en este escenario tan cambiante? La derecha se supone que es parte de la oposición y es parte importante de la oposición, pero en toda este terremoto político que ha significado este primer mes de gobierno del presidente Castillo, con tantos temas internos que están dilucidando en su interior, la derecha está como en un balcón y la pregunta es ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que busca? Y además, ¿quiénes son? ¿Qué les parece estas tres preguntas? ¿Con cuál quisieran empezar?
¿Quiénes son?
¿Quiénes son la derecha, Mirko?
¿Quiénes son la derecha? No es fácil hoy. Yo tengo algunos puntos pensados sobre eso. Primero, sobre quiénes son, yo diría que hay por lo menos tres derechas hoy en el país. Uno, la que se ha quedado pegada por necesidad o por su propio deseo, ¿no es cierto?, a la campaña del fraude y a todo el fragor que acompañó el conteo de la segunda vuelta. Luego está la que no participa de esas ideas ni de esa temperatura, pero que tiene ideas claramente ubicadas en la derecha, en el terreno de la economía, de los valores, de todo. Yo diría que la primera, ¿no es cierto?, la del fraude, digamos, es una derecha reducida porque ha perdido las elecciones, y que la otra es muchísimo más amplia, y que entre estos dos sectores no parece haber mucha química todavía, no logran entenderse, no sé si alguna vez van a lograr entenderse. Esas son dos derechas, y luego hay otra que es la económica, por lo cual me refiero no solo a los que tienen grandes intereses, a las grandes empresas o yo qué sé, sino a todo aquel sector del país que de una forma u otra está por el orden establecido en la economía. Por lo tanto, en cierto modo, en la sociedad, aunque no totalmente. Este sector es, de alguna manera, una cantidad desconocida, pero igual una cantidad sumamente preocupada. Todo esto no logra articularse, estos tres sectores, y creo que esto está contribuyendo a hacer de la idea de derecha, de la derecha misma, una suerte de entelequia, ¿cierto? Una suerte de entelequia. Y por otro lado, lo que ayuda a volverlo una entelequia es que en el otro lado, como de alguna manera has escrito tú, Augusto, en tu columna de hoy, hay un fenómeno que no es totalmente diferente, ¿no es cierto? Hay varias izquierdas, no se logran unir realmente, algunas están ahí, pero no están ahí, ¿no es cierto? Hay diferencias fuertes en este momento entre Juntos por el Perú y Verónica Mendoza, por ejemplo, pero esto no es un tema de periódicos, pero ahí está. Y luego hay una serie de partidos. Entonces, para cerrar mi idea y contestar de alguna manera tu pregunta, la derecha y la izquierda realmente son víctimas de la polarización. Uno pensaría que la polarización los va a perfilar, les va a dar identidad. No es así. La polarización le está quitando identidad política a los dos grandes sectores ideológicos, por así llamarlos, ¿no es cierto? Y en consecuencia no les está permitiendo realmente avanzar en ninguna dirección más allá de pequeñas cosas. Nosotros no podríamos decir que el gobierno está avanzando en el logro de sus objetivos del cortísimo plazo. y en el caso de la derecha yo diría que tampoco, ¿no es cierto? La derecha que quiere tumbarse al gobierno, pues no ha dado muestras de ese interés hasta el momento. La que simplemente quiere contenerlo y mantener un statu quo viable, tampoco lo está pudiendo hacer. Y en el medio hay un centro político que ha logrado algunas victorias dentro del Congreso, pero ninguna fuera. Entonces, yo casi describiría la situación como de anomia política. El país está políticamente paralizado. Parece que se movieran muchas cosas. En realidad no se está moviendo nada.
Pero de todas maneras, Mirko, en ese análisis de esa derecha, que son, hasta donde entiendo, son tres derechas, ¿no? Una derecha muy mediatizada por lo inmediato, que es este cuestionamiento a estas elecciones, y que si el fraude o no. Una segunda que, digamos, que siempre ha estado allí, que está algunos valores más, vamos a decir, entre comillas, modernos, pero no tan modernos, y uno que está más vinculado a los intereses económicos. Sin embargo, por ejemplo, ayer yo escuchaba la intervención, obviamente una golondrina no hace verano, ¿no? Pero yo escuchaba a Carlos Anderson, de este partido de Hernando de Soto, ¿no? Avanza Perú. Avanza País. Y a mí me sorprendió mucho, además de que, en efecto, le pedía al señor Castillo que, como tanto hemos dicho acá, ya deje de teorizar o eventualmente deje de lado la parsimonia, porque de verdad que la situación del Perú es dramática. Y él empezó a leer las consideraciones por las que esta calificadora de riesgo internacional, Moody's, había definido que el Perú bajaba en esa calificación, ¿no? Y las consideraciones que él planteaba no eran de tipo económico, sino eran de tipo institucional, político. Y lo que decía esta gente de Moody's era que, en efecto, ellos bajaban la calificación del Perú porque, para ellos, lo que estaba pasando en el Perú no era la forma en que debería empezar un gobierno de reivindicación. O sea, este gobierno que supuestamente va a reivindicar a los pobres, más pobres, a los olvidados, a los nadies, whatever, o lo que sea en castellano, no había empezado de manera adecuada a hacer un gobierno de reforma, porque entre otras cosas estaba dedicado a esta parsimonia. Y me pareció tan interesante que Moody's haya hecho esa calificación, porque no tiene que ser económica, o sea, no es económica, es institucional. Y hablo del señor Anderson porque yo decía, bueno, ¿y este señor en cuál de esas derechas está? ¿Es una nueva derecha? ¿Es una derecha más moderna? Porque además habló de un tema que particularmente a mí me interesa y es el que suelo promover. Habló del tema de la digitalización, de que este gobierno debería preocuparse ya de una vez de enrumbarse en un discurso que le ayude al Perú a dar el gran salto y justamente pues dejarse de tantas vueltas. Y justamente ahora que tú hablabas, yo decía, ¿y a dónde podríamos colocar la propuesta de Avanza País? ¿Es una de estas tres derechas o es una nueva derecha? Porque de todo hay en estos partidos, pero personajes como Anderson y otros más que están allí dando vueltas, podrían darle un discurso más moderno a una derecha que, como tú bien has indicado, a pesar de que tiene esta vocación, digamos, más vinculada al mercado, se comporta adversamente, ¿no? Y es más bien tradicional, anquilosada, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí que estos nuevos personajes podrían, o sea, no sé, tal vez hay la irrupción de algo mucho más moderno en la derecha. Y concretamente el asunto de Hernando de Soto, ¿no?
Yo no sé con cuánta precisión el señor Anderson cita a la clasificadora de riesgo Moody's.
Supuestamente la leyó literalmente, ¿ah? ¿Eh? O sea, la leyó ahí.
Pero si recuerdo bien, el argumento central de la clasificadora es totalmente económico, en el sentido de que dice, con este desorden político, con esta incapacidad de gobernar, no es posible lanzar políticas válidas. Lo que está diciendo es, no se puede manejar la economía en esas circunstancias.
Así es.
Y por lo tanto está aplicando una especie de sanción económica final, ¿no?
A una situación social, porque eso es lo que critica. O sea, ¿cómo? O sea, hay una contradicción. O sea, quieren ser un gobierno reformador, pero han entrado mal.
No critica la situación social, yo creo que critica el peligro económico que está implícito. Y el pero como resultante es que las políticas no se van a poder aplicar bien. Si queremos un botón de muestra, ya no sabemos si Julio Velarde se queda o se va, ¿no es cierto? Esto incluso ha sido reconocido por Pedro Franque hace ayer o anteayer, de que hay una duda ahí. Entonces, en esas circunstancias, no hay manera de seguir avanzando en el MEF si no se tiene algún tipo de certeza sobre quién y cómo en el Banco Central de Reserva. En ese sentido, pero nos estamos alejando de nuestro...
Así es.
De
nuestro pero en caso. El fondo, solo para una nota ahí, la decisión de Velarde, si se queda o no, es una decisión política, en esencia, que tiene una connotación económica profunda. Y lo que las calificadores miden no es el país, cuán bonito está, etcétera, es cómo puede cambiar la situación. Entonces tú pasas de A menos o A más, así, es la foto actual, ¿va a mejorar o va a empeorar en la capacidad de pago de las obligaciones del Perú con el exterior? Es todo lo que mide. Que en el fondo está midiendo la calidad de la economía. Pero bien dice Mirko que el tema es el de la derecha, y hay derechas, como han comentado ustedes, muy distintas. Hernando de Soto se encontrará con López Aliaga en los mismos restaurantes, pero no piensan diferente. Y es otro tipo de visión del país. Como Keiko Fujimori es otro tipo de derecha, pero lo que quería plantearles es, la derecha se está volviendo más sexy últimamente. Yo recuerdo cuando yo era más chico, indocumentado, ser de derecha sonaba mal. Un joven que decía, yo soy de derecha, era como mal visto. Y todo el mundo decía, no, yo de derecha no soy. Y se acomodaba y dicen, yo soy de centro. Pero como que hubiera habido un renacer de la gente, decir, de reivindicarse de derechas y de salir ¿no? Y ese intento que han tenido de tomar las calles, la calle no es de la izquierda, es también de la derecha, y crear estas ideas de capitalismo popular, que de alguna manera Fujimori, Alberto, sabía hacerlo mucho mejor que Keiko Fujimori. La pregunta ¿es más sexy la derecha ahora que antes?
Como todo lo sexy, hay que cumplir lo prometido, ¿no es cierto? Y en este caso...
Pues o tratar de hacerlo.
Bueno, tratar. Y en este caso lo que tenemos es que hay dos o tres promesas de la derecha a su propia gente que no están siendo cumplidas. O sea, la derecha más dura ofreció colocarse en un curso de derrocamiento de esta presidencia y ofreció, mientras esperaban el momento adecuado para el derrocamiento, ofreció también, ¿no es cierto?, una guerra contra los ministros, uno por uno. Ninguna de las dos cosas, no es que se han materializado, estas cosas toman un tiempito, pero ninguna ha comenzado, ninguna flota en el ambiente, ¿no es cierto? Cuando hay una declaración del presidente Castillo en que dice que quizá saque al ministro de Transportes, ¿no es cierto? Pero que él quisiera que le den dos o tres meses más para estudiar a sus ministros y ver cuáles se quedan y cuáles se van. En realidad, aquí lo que hay es un gobierno sumamente tranquilo, ¿no es cierto? Cuya única baja en los primeros dos meses ha sido el señor Héctor Béjar, y que después se mantiene. Frente a eso, yo diría que la presión de la derecha en el Congreso simple y llanamente no se siente. El Congreso era el instrumento donde estos tremendos anuncios se iban a materializar. Y un problema adicional es que la derecha no ha logrado atraer hacia su bando, digamos, al centro político. Centro político, al que llamamos centro político, pero que es en el fondo un centro derecha, en el caso de AP y de APP, y en algunos temas, en algunos casos, muy de derecha. Sin embargo, este centro político se ha estado moviendo por su cuenta y ha logrado un par de victorias que son indudablemente suyas, ¿no es cierto?, con la elección de la directiva y el voto y el voto de confianza para el gabinete Bellido. Entonces, no es pues una derecha triunfante, una derecha en marcha, una derecha que está diciendo todo. De pronto mejora, sí. El problema es que hay mucha gente, incluso los que orgullosamente, como Augusto hace notar, dicen, sí, yo soy de derecha, que esperan que la derecha resuelva el problema del mal gobierno que estamos viendo ahora. Y en esa medida yo diría que esa derecha hoy no es parte de ninguna solución, es parte del problema general que tenemos, ¿no es cierto? Y es un problema que se parece mucho al de las pasadas elecciones. Las pasadas elecciones, los dos candidatos tenían serios problemas, ¿no es cierto? Y ahora los dos sectores políticos tienen también serios problemas. Como que el Perú necesita otro sector político, otra ideología, otra manera de pensar. Dudo mucho que lo consigamos en el mediano plazo siquiera.
Entonces, bueno, si la derecha no va a hacer nada, ¿o sí va a hacer?
Pero algo tiene que hacer, porque no se puede quedar inmóvil, porque si Lenin tenía toda la razón, que salvo el poder, todo es ilusión, la derecha no está ganando elecciones desde hace mucho tiempo, que es el principal cometido de los sectores políticos. Y está ahí dando vueltas, pero está ahí. Entonces, ¿qué puede hacer o qué está buscando hacer la derecha? Que es el título de este programa. ¿Qué va a hacer la derecha en este gobierno?
Yo te diría que una respuesta fácil y rápida es que está esperando una crisis. Está como convencida de que la situación como está...
Bueno, pero la crisis está pasando todos los días con un tema diferente, pero
que va a producir una crisis más seria que eso.
Final.
¿No es cierto? Cuando yo te escucho, terminal, cuando yo te he escuchado, Augusto, en el pasado programa, y no es la primera vez que lo dices, que este gobierno ya no se puede sostener, que este gobierno ya no dura, yo creo que, sin decirlo en tantas palabras, es esa crisis la que estás esperando, temiendo o simplemente vaticinando. Y que así está una parte importante de la oposición política. Simplemente mirando y diciendo esto no dura y están cometiendo terribles errores y ellos mismos van a terminar resolviendo el problema para el país.
Pero como decías tú... Lo que decías tú, Mirko, en esa lógica, esa crisis puede prolongarse y hacerse tan lánguida que en el transcurso pueden pasar muchas cosas. Entonces también quedarse a ver que la crisis pasa es también una actitud tonta, ¿no? O sea, sobre todo si de verdad quieres entrar en el juego político. Entonces, al final, ¿esta derecha va a seguir siendo observadora o finalmente se va a mover del escenario electoral? Porque yo lo que siento es que se ha prolongado, como bien decías tú, ¿no? O sea, parece que subiéramos en una segunda vuelta atenuada con el tema de que la elección no es la adecuada, que le cuestionemos la elección y no se han dado cuenta que ya pasó ese tiempo.
Yo quiero agregar a lo que Maite plantea, que me parece bien interesante, es no estamos, y con lo que Mirko decía al comienzo de esta anomia, donde nadie está haciendo nada, si todos esperan que alguien les resuelva el problema. La derecha espera que este gobierno se caiga solo. Castillo espera que el problema de la sanguijuela de Cerrón se lo arregle la fiscalía y que lo metan preso un día de estos. Y diga, ya, qué bueno, me liberé de esto, yo no tuve que hacerlo. Pero que todos esperan que el problema se lo resuelva otro, y mientras están mirando en el balcón, pero mientras hay una situación en que cada día tiene su crisis diferente a la espera de la gran mega crisis que de repente nunca va a llegar, que es un mini crisis permanentes.
Tal cual. Entonces, conclusión, ¿no van a hacer nada? ¿O viendo este programa, harán algo?
Bueno, no hacer nada es una opción siempre, ¿no? ¿No? Mirko me enseñó una frase que dicen que los franceses, que es urgente no hacer nada. Y de repente todos no quieren hacer nada, porque es mejor quédate en modo rayos X, no respire, no se mueva, y entonces alguien te va a resolver el problema, porque creen que los que se metan a resolverlo van a salir dañados, damnificados, y mejor es esperar que ocurra el gran despelote y entonces tú entras ya sobre los caídos en la batalla a ver cómo te ganas alguito. ¡Qué horror! Bueno, y otra frase, entonces, ¿qué es mejor? ¿Un final de horror o un horror sin final?
No sé, pero lo que es peor es esta política del gallinazo que acabas de describir, de llegar al campo de batalla para bolsiquear a los
claro.
Qué dramático.
El repaso. Bien, entonces nos vamos, ¿no? Que tengan un gran, gran fin de semana, cuídense mucho y hagan algo, en vez de estar mirando como los políticos están haciendo, que miran y no hacen nada. Nos vemos. Chao, chao.
Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.